Hola, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Marco Alvarado y los recibo muy contento porque el día de hoy tenemos un programa tremendo, dos invitadas de lujo y una cápsula que nos envía el Archivo Histórico del Congreso. La verdad es que esto se pone buenísimo, así que vamos a iniciar rápidamente porque nos vamos a transportar hasta el espacio. Y es que en Guanajuato tenemos a unas representantes increíbles. Una de ellas nos visita esta noche y yo los invito para que conozcan de quién se trata, porque ya se encuentra con Hugo Aldair, lista para platicarnos de todo acerca de este tema tan interesante que es el espacio. Si te gusta todo lo relacionado con esto, entonces no te puedes perder esta entrevista porque nos van a platicar qué es lo que está haciendo la gente en México y en especial aquí en Guanajuato para proyectar esa grandeza que tenemos y que puedan desarrollarse en todos estos temas espaciales. Vamos contigo, Hugo.
¿Qué tal, amigas y amigos de Guanajuato en la Hora Nacional? Yo soy Hugo Aldair y es un gustazo que nos estén acompañando. Y déjenme comentarles que estoy muy honrado, me siento muy feliz porque esta noche tenemos la presencia de una mujer muy talentosa, una mujer guanajuatense que está llena de muchos conocimientos en temas espaciales. Ella estudió ingeniería en aeronáutica, es integrante de equipos de investigación aeroespacial como cohetería y materiales inteligentes para uso espacial. Ella es la primer astronauta análoga de Guanajuato y también es fundadora de una asociación civil de educación espacial. Esta noche nos acompaña aquí en cabina Diana Guzmán Alonso. Diana, mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos aquí a tu casa, cabina de Guanajuato en la Hora Nacional. ¿En qué proyectos de investigación espacial has trabajado?
Fíjate que uno de los primeros con enfoque espacial en el que participé fue una misión análoga a Marte en Brasil, en la que participé como astronauta análogo. Fui la primera persona en Guanajuato en participar en este. Estuve buscando y dije, no puede ser que yo sea la primera, tiene que haber habido más. Es mucha experiencia y tiene muchas cosas interesantes para que nadie lo haya hecho antes. Entonces yo estuve como jefa de ingenieros y científicos en esta misión. Fue la segunda misión que se hizo en español en Hábitat Marte, haciendo pruebas de psicología durante el aislamiento, en búsqueda del carácter que las agencias deben empezar a buscar en los futuros astronautas para estas misiones, protocolos de entrenamiento, pruebas físicas, experimentos geológicos. Nos subimos a un volcán para tomar muestras y principalmente yo propuse botánica. Yo tengo un pequeño huertito en mi casa, intento ser lo más sostenible que pueda, porque una base marciana tiene que ser autosostenible, no les vamos a estar mandando comida todo el tiempo. Otro proyecto en el que estoy es en el Instituto Politécnico Nacional. Hay un equipo de cohetería llamado Kondakova Rocketry Club. Es el primero en el mundo que es mayoritariamente femenil y también es el primero del mundo en volar cohetes hechos con fibras naturales, principalmente coco, yute, fibras mexicanas. Fue una propuesta de las chicas que acaban de ganar el Premio Municipal de la Juventud en Investigación y en Ciencia. Las dos ganaron. Y hace unos meses, en junio, lanzamos el primer cohete de este estilo de fibras naturales de la historia en el Puerto Espacial Americano y fuimos finalistas por el Premio de Innovación en la competencia más grande del mundo, que se llama Spaceport America Cup.
Y que específicamente en este torneo Spaceport America Cup 2023 obtuvieron 10 insignias y reconocimientos muy importantes, y esto la verdad que engrandece a las juventudes no solamente de Guanajuato sino del país, y me da muchísimo gusto tenerte aquí en cabina y que nos platiques de toda esta experiencia que has tenido en todos estos temas. Por ejemplo, la misión en Brasil que tuviste hace algunos meses, ¿qué enseñanzas te dejó esta misión?
Es una misión, principalmente me ayudó mucho a entender cómo funciona el espacio, cómo funciona la mente de un astronauta, porque está solo en el espacio. Ha llegado ocasiones en las que los astronautas han tenido pues algún ataque de pánico, a lo mejor algún momento en que les dicen, no sé, se enfermó tu mamá, y están como, ¿qué hago? ¿Cómo me voy? ¿Cómo me bajo? Tienen que tener un cierto carácter, una fuerza mental muy, muy grande, y tienen que estar siempre muy atentos a todo lo que está pasando. Si se van a dormir, tienen que estar despiertos, aunque estén durmiendo, como un delfín con un ojo abierto. También la chica con la que fui a mi misión, ella como que no tenía pensado que íbamos a estar toda una semana aislados. Estamos en medio de la nada, en un desierto, nada más está el hábitat, unos perritos pues que están ahí porque están en medio de la nada, nada más estamos nosotros. Entonces ella es una persona de mucha gente, entonces ella se hartó, ya hasta le dio fiebre saliendo de ahí por todo el estrés del aislamiento, de la soledad. Yo la verdad soy una persona que puede estar muy sola
Me imagino la experiencia que tuviste. Y bueno, este tipo de misiones también, como bien lo comentas, ayuda no solamente en cuanto a la investigación, sino también, como lo dices, a fortalecer lo mental, uh-huh. que es lo más importante en este tipo de misiones.
Sí, lo mental. También, o sea, es una investigación psicológica. El doctor que se encarga de todo Habitat Marte es un doctor en psicología. Entonces, básicamente eres un conejillo de indias para él. Te hace llenar formularios después cada día, cada mañana, cómo te sientes, cómo estás. Entonces, y él se va y presenta los resultados de cada investigación, de cada misión que hace en congresos internacionales. Ya es muy conocido en la comunidad de astronautas análogos. Entonces es mucha trayectoria y también abre muchas puertas empezar con él. Siento que la de Brasil es una de los hábitats análogos a la que más oportunidad da a los jóvenes, porque hay otros hábitats mucho más complicados en donde tienes que ser o buzo profesional con licencia, tienes que irte a la Antártida, al Ártico. Hay uno que son bajo el agua, hay otros que son en Hawái, pero sí son muy pesados, pueden llegar a durar años. Y hay algunos que hace la NASA en sus espacios cerrados, o sea, tienen un hábitat cerrado adentro de sus instalaciones, en donde tienen a sus astronautas análogos encerrados por 6 meses. Ahorita hace poquito empezó una nueva misión, pues ellos van a tener que estar ahí absolutamente sin nada. A veces cuando son misiones análogas a Marte, lo que hacen es las comunicaciones, porque tiene que haber como alguien afuera mientras tú estás haciendo tu misión, se tardan 10 minutos en llegar de la Tierra acá. Entonces allá también se hace como ese tramito de tiempo en lo que se llega a la comunicación.
O sea, totalmente una simulación real, completa. Total. Y aparte, ahora sí que me imagino toda la experiencia que ya tienes a pesar de tu corta edad. Hablando de estos temas, ¿de qué sirve investigar el espacio? ¿Qué tanta importancia tiene investigar el espacio? Y obviamente que aquí en México se le brinde un poco más, se abra más ese espacio, ese tema en cuanto a la aeronáutica.
Sí, toda la investigación en realidad que se hace para el espacio es principalmente para la Tierra. Un ejemplo, gracias a los cohetes, por ejemplo, podemos tener satélites con los que tenemos las telecomunicaciones, el internet, podemos monitorear la Tierra, saber si viene una ola de calor, por ejemplo, una sequía, una tormenta. Se colocan rastreadores en las aletas de los tiburones ballena y así es como podemos conocer, aunque estén en las profundidades, podemos conocer todas sus vidas, todas sus rutas, en dónde tienen a sus bebés, en dónde se mueren. Tenemos los GPS para no perdernos cuando vamos a la casa de la abuela. Pues las cámaras digitales, por ejemplo, las cámaras digitales que tenemos hoy en día se inventaron principalmente porque querían tomar una foto de Marte cuando le iban a lanzar una sonda. Mariner 4 se llamaba la sonda, se acercó a Marte y le querían tomar fotos a la superficie porque desde la Tierra, en ese entonces, Marte se veía como un puntito brillante. Pues no se sabía, hay ríos, hay montañas que hay en Marte, entonces inventaron las cámaras digitales que hoy tenemos para tomarle fotos a Marte. La Agencia Espacial Mexicana, por ejemplo, lleva ya varios años buscando que las actividades espaciales en México se consideren prioritarias a nivel constitucional, porque ahorita pues sí están los satélites como parte de comunicaciones y transporte, que sí vienen en la Constitución, pero hay un doctor, Luis Antonio López Velarde, que su tesis doctoral fue justamente una nueva reforma que se está haciendo, que estuvo muy sonada hace unos meses porque Katia Chazarreta, la primer mujer de origen mexicano que fue al espacio, la estuvo impulsando mucho. Hablando de Katia, ella desde que se fue al espacio el año pasado, he visto una fiebre espacial enorme que ha estado en México como no tienes una idea. Yo creo que por eso hay más gente involucrada en estas cosas, más gente buscando, yo quiero ir al espacio, pero trabajar en cosas del espacio, desarrollar esto, desarrollar lo otro.
O sea, digamos que ha habido, no solamente en los jóvenes, sino en toda la sociedad, como un auge en saber, en tener más información sobre este tema, ¿no? Digamos, se abrió el abanico de oportunidades para aquellas personas que, bueno, quizás estaban interesadas, pero no veían tanta oportunidad de dedicarse o hacer investigaciones en este sentido, ¿correcto?
Sí, el espacio se puso muy de moda, tanto que, y esto le ha estado sirviendo mucho a ella, hizo hace un mes el primer campamento aeroespacial en América Latina, porque ella se quiso traer como, ella además de estar impulsando la reforma y querer que México invierta en el espacio en México, porque México ya invierte en el espacio, pero invierte en Estados Unidos pagándole ingenieros americanos que son carísimos, y ya hay gente en México, ya hay empresas en México, chicos en México haciendo cohetes, satélites, haciendo esta tecnología, por ejemplo, principalmente de monitoreo para agricultura. Necesitan satélites para ver si viene la sequía, cuánto terreno tengo, vienen bien las lluvias. Entonces ya hay gente en México teniendo esa tecnología, pero se la venden a otros países porque México no se las compra, porque México se las compra a Estados Unidos. Entonces ella hizo un campamento aeroespacial en busca de que los mexicanos, los jóvenes mexicanos, se quieran involucrar en algún tema de ingeniería y del espacio. Yo tuve oportunidad de colaborar en este campamento con talleres para los niños de astronomía. Hubo muchísimas otras otras personas súper talentosas también dando talleres de robótica, de rovers, de satélites, de cohetes. Incluso la Agencia Espacial Mexicana ahí estuvo metida también dando talleres y nos presentó el traje espacial que tienen.
Ya.
Sí, tienen un traje espacial en la Agencia Espacial Mexicana que prestan para eventos. Y mi intención también para finales de este año, para la Semana Mundial del Espacio, vamos a tener un evento para el Día del Eclipse que va a combinarse con la Semana Mundial del Espacio y vamos a traernos ese traje. A León nunca ha venido.
Muy interesante. Me imagino que para ti debe ser muy gratificante ver que en México hay, por ejemplo, este tipo de campamentos, hay un poco de más apertura y sobre todo también tienes, pues, tener socializar con jóvenes interesados en estos temas.
Sí, no, está cañoncísimo. La mayoría de las cosas que conozco que se están haciendo del espacio es de gente que tiene menos de 30 años. Con solo decirte que la mitad del pabellón espacial en FAMEX, que es la Feria Aeroespacial Mexicana, eran puros jóvenes con sus proyectos como Condacova, proyectos de investigación de materiales, otros equipos de cohetería que hacen satélites. O unos chicos que tienen una empresa, son graduados, me parece que del Politécnico de Ciudad de México, un cohete enorme que ya está prácticamente listo para lanzarse a la subórbita a poner satélites pequeños. Está cañoncísimo, hay otros equipos que hacen rovers. La mayoría de los astronautas análogos del país, como te digo, son menores de 30 años. Los jóvenes son los que están buscando involucrarse. La mayoría de los colaboradores del campamento de Katia. Katia tiene 27 años. Entonces,
27.
27 años y ya fue al espacio. Ella se jala mucho a los jóvenes y se le ve una energía muy juvenil también. La mayoría de la gente que está certificada en cohetería, por ejemplo, en México todavía es medio la parte de lanzar cohetes. Se consiguen permisos muy específicos y solamente hay ciertos lugares y ciertos momentos en donde se pueden lanzar. Porque los cohetes, te digo, en la Constitución no están como establecidos como esto es un aparato para hacer investigación o hacer ciencia. Se consideran misiles. O sea, la mayoría de la gente que está certificada en cohetería para competencias internacionales son jóvenes también. 30 de ellos somos mujeres.
Muy interesante. Y hablando de los jóvenes, ya me hablaste de toda la participación que actualmente han venido teniendo estas nuevas generaciones en estos temas espaciales. Antes de concluir, primero quiero que me comentes qué viene para Diana en próximas. ¿Tienes algunas participaciones, eventos?
Sí, está el evento de los eclipses.
Ok.
Les recomiendo.
¿Dónde podrán ver dónde se va a llevar a cabo?
En la página tengo una asociación civil que se llama Espectro Ciencia en todas las redes, en Facebook y así. Organizamos la Semana Mundial del Espacio cada año. Este año va a ser presencial. Nos van a traer el traje del astronauta. El día del eclipse se va a combinar con un museo acá en León. Todavía no puedo decir mucho, pero en las redes de Espectro ahí va a venir. O me pueden encontrar a mí como Diana en el Espacio y ahí también comparto todo pegadito.
Diana en el Espacio.
Sí.
Ok, y en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, X también.
Sí.
Ok, y en la otra red social que me comentaste.
Espectro con la pura S.
Ok.
Espectro con K. Ciencia, así lo van a encontrar.
Ok, perfecto.
Y ahorita estoy muy enfocada en un proyecto de investigación de materiales con un equipo de varias universidades de varios estados de la República, de Nuevo León, de Puebla, de Quintana Roo. Está en Chetumal la persona. Haz de cuenta que en la Estación Espacial Internacional se llevan a cabo funciones de laboratorio de investigación y uno de ellos es un módulo que está afuera de la Estación Espacial Internacional, así como colgando, que se llama el módulo MICE. Ahí es donde las empresas, ahorita el espacio es súper comercializado, entonces las empresas aquí en la Tierra, por ejemplo, si quieren probar un material, un circuito, un panel solar, se tardan unos 15 años en que esté toda la investigación. Es mucho invertirle pues en la investigación, en los científicos, en tiempo. Entonces cuando mandan sus pequeñas muestras del tamaño que sea a este módulo MICE en la Estación Espacial Internacional y lo dejan ante las condiciones extremas del espacio, el frío extremo, el calor extremo, la radiación, los micrometeoritos, equivale como si estuvieran haciendo esas pruebas durante un año en la Tierra. Entonces se ahorran muchísimo, entonces es más barato mandar algo al espacio que hacerlo acá. Entonces nosotros estamos trabajando en un proyecto de materiales inteligentes para uso espacial. Nosotros nos conocimos en una competencia el año pasado justamente de materiales y dijimos, pues esto está interesante, lo mandamos al espacio, sí, hay que seguirle. Ya nos aceptaron también nuestro proyecto en el Congreso Astronáutico Internacional, que va a ser este año en Bakú, Azerbaiyán, pues les pareció interesante. Es un material muy reciente, es un experimento con que se mueve solo, nada más con cambios de temperatura. Entonces, pues nos lo aceptaron, nos dijeron, sí, vénganse, preséntenlo acá. Este congreso van los directores de todas las agencias espaciales, va un montón de chicos. El año pasado fueron varios jóvenes, incluso las de Condacova presentaron los materiales naturales para el uso de los cohetes. Ahorita estamos buscando financiamiento para este proyecto. Si les interesa, a lo mejor que el logo de su empresa esté en un proyecto que se va a enviar al espacio el año que viene, o si nada más quieren responsabilidad social, o si buscan nada más apoyar porque son buena gente, nos pueden encontrar. El equipo se llama Itzamna, como el dios del cielo, Itzamna Aerospace. Ajá. itzamnaaerospace@gmail.com, o también está el teléfono que tenemos para este equipo, que es el 222-340-3673.
Y antes de terminar, me gustaría comentarles a todas esas personas que quisieran apoyar este proyecto. En verdad, me imagino que va a valer mucho la pena, porque no solamente apoyan el ingenio mexicano, sino también apoyan a que más proyectos del país tengan una importancia, la importancia que tiene verdaderamente. Así es que antes de terminar, Diana, por favor, un consejo que les puedas dar a las juventudes, no solamente de Guanajuato, sino también del país, que se quieran dedicar o estén interesados en investigar, en estudiar estos temas espaciales. ¿Qué les puedes decir?
Cuando me metí a estudiar ingeniería aeronáutica, porque pensé que era el primer paso para enfocarme al espacio. Decía, pues ingeniería aeronáutica, viene ingeniería aeroespacial después, y con el tiempo he aprendido que no, que cualquier carrera que quieras estudiar te va a llevar al espacio. Si te gusta el espacio, pero la psicología, pues existe la psicología espacial, los astronautas necesitan psicólogos allá arriba. Si quieres ser chef y te gusta el espacio, pues también en el espacio se come, y la comida al principio no era muy sabrosa, pero con ingeniería de alimentos, pues ha ido siendo cada vez más comestible. La NASA tiene puestos para periodistas espaciales. Cualquier ingeniería que se te ocurra, no necesariamente aeronáutica, puede ser nada más eléctrica, puede ser mecánica, puede ser ingeniería minera, porque ya también les digo, el espacio es muy comercializable. Entonces la primera persona que empiece a minar asteroides va a ser el primer billonario del mundo. Entonces absolutamente cualquier carrera que se les ocurra tiene enfoque en el espacio. Entonces no se desanimen si dicen, es que a mí me gusta el diseño gráfico. Se necesita también todas las personas, no crean que las imágenes de las galaxias son así de coloridas y bonitas. Se necesita pues darles cierto diseño, cierta edición a las imágenes para que queden así.
Pues ahí lo tienen. No hay impedimento para poder lograr los sueños que uno quiere. Solamente es la constancia, el estudiar, el ser consistente, ¿no? Y no dejarse vencer ante las adversidades, ¿correcto?
Sí, y el meterse a absolutamente todos los proyectos. Que va a haber un campamento espacial. Vamos. Que va a haber un curso gratuito o una plática de algo. Pues vamos.
Entonces, digamos, estar también a la vanguardia de todo lo que concierne con esos temas.
Sí.
Excelente. Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí a tu casa cabina de Guanajuato en la Hora Nacional. Espero que no sea la última vez que nos visites, que haya más entrevistas para que nos platiques de todos los eventos y a todas las emisiones que estoy seguro vas a participar próximamente.
Con mucho gusto, muchas gracias.
Excelente entrevista. Y próximamente tendremos mucho más acerca de este tema y una visita sorpresa que ya viene en próximas semanas. Vámonos con el tema que nos presenta el Congreso del Estado, porque está también muy interesante. Así que, mi querido Pablo Buzo, buenas noches.
Muy buenas noches, amigas y amigos de Guanajuato en la Hora Nacional. Les damos la bienvenida a este espacio del Archivo Histórico del Congreso del Estado de Guanajuato. Es un placer compartir con ustedes este espacio con Marco Alvarado, Charito Morales, Hugo Aldair y Janet Ruiz. Con información de Victoria Baeza Vallejo, los saluda Pablo Buzo Muñoz. En el marco de los festejos por los 200 años de Guanajuato como entidad libre y soberana, hoy recordaremos al iniciador de la independencia de México, el padre de la patria Miguel Hidalgo y Costilla, quien falleciera un 30 de julio de 1811. Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de San Diego de Corralejo, Pénjamo, Guanajuato. Con ese nombre lo conocemos y reconocemos como insurgente que entregó su vida a la causa de la independencia nacional. El 3 de julio se inicia la causa militar, acusado de alta traición, tumultuario, conspirador y mandante de robos y asesinatos. Se le condena a muerte y a la confiscación de bienes. Inclusive el auditor militar licenciado Rafael Bracho pide que la ejecución tenga un carácter cruel. El 30 de julio de 1811, Miguel Hidalgo fue fusilado en Chihuahua, después de las derrotas insurgentes en Aculco y Guanajuato. Para el cura de Dolores y su tropa llegó el desastre de la batalla del Puente de Calderón, cerca de Guadalajara, Jalisco. El 17 de enero de 1811, este triunfo realista, más la deserción de muchos combatientes, fue causa de la decisión de los caudillos de marchar hacia el norte para buscar ayuda en los Estados Unidos. Sin embargo, nunca pudieron llegar. Perseguidos, acosados por las tropas realistas de Félix María Callejas, los jefes insurgentes Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez y Mariano Abasolo fueron hechos prisioneros en las norias de Baján, Coahuila, por el coronel Ignacio Elizondo. Antes de ser fusilado, Miguel Hidalgo recibió la comunión para que muriera en el seno de la Iglesia Católica y pudiera ser sepultado en Camposanto, ya que su discutida excomunión había tenido en realidad un propósito político. Su cabeza fue enviada a Guanajuato, que es colgada en uno de los ángulos de la alhóndiga de Granaditas. En los otros tres, de igual manera, fueron exhibidas las cabezas de Allende, Aldama y Jiménez, las cuales permanecieron ahí hasta marzo de 1821. En nuestro acervo histórico encontramos una solicitud al primer Congreso Constituyente de don José María Hidalgo y Costilla, el 12 de mayo de 1824, quien, haciendo presente ser hermano del excelentísimo primer caudillo de nuestra independencia y argumentando los servicios prestados a la patria, don José, estando avanzado de edad y abatido de la suerte, se pone en manos del Congreso a efecto de mejorar su condición de vida. En sesiones posteriores, el Congreso responde que, dada su edad, no puede mejorarle su suerte de manera directa, pero en cambio ofrece darle trabajo a uno de sus 8 hijos. Te invitamos a consultar nuestro acervo documental en la página www.congresogto.gob.mx o en las instalaciones de tu Congreso. También te invitamos a ser parte de los festejos por los 200 años de Guanajuato como entidad libre y soberana, que se desarrollarán hasta junio de 2024. Hasta el próximo domingo y que pasen todas y todos ustedes muy buenas noches. Somos tu voz, tu Congreso.
Un saludo y un abrazo para todo el equipo que conforma el archivo histórico del Congreso. De verdad, muchísimas gracias. Y la próxima semana seguramente tendremos más temas interesantes. Para cerrar con broche de oro, mientras tanto, la noche de hoy vamos a escuchar una entrevista con nuestra querida Charito Morales, que tiene una invitada de lujo y nos va a platicar de la lactancia materna. Este tema también es muy importante y no se lo pueden perder. Charito, muy buenas noches, te saludo con mucho gusto.
¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Guanajuato en la Hora Nacional. Saludo a todo el equipo, especialmente a mi compañero Marco Alvarado. Y en esta ocasión con un tema súper interesante, lactancia materna. Las mujeres no deberían tener que elegir entre amamantar a sus hijos y trabajar. ¿Tú qué piensas? Acaba de pasar la Semana Mundial de la Lactancia Materna y esta noche nos acompaña con este tema la nutrióloga Beatriz López Jara. Betty, buenas noches.
Muy buenas noches, Charo, y muchas gracias por invitarme nuevamente a Guanajuato en la Hora Nacional. Estoy aquí con mucho gusto y acompañada también de mi bebé.
Efectivamente. Betty, ¿qué es la lactancia materna y por qué es tan importante?
La lactancia materna es el proceso de alimentar al bebé con la leche que produce la mamá en sus glándulas mamarias. ¿Por qué es importante? Pues porque tiene los nutrientes necesarios y esenciales para el niño. Algo interesante es que se va adaptando a lo largo del tiempo al bebé. No es lo mismo la leche de las primeras semanas, ni tampoco la leche a lo largo del tiempo de lactancia materna, a los 2 años o incluso 3 años.
¿La lactancia materna, Betty, es un derecho?
Es un derecho para la mamá y para el bebé. Por lo mismo es responsabilidad de las instituciones gubernamentales fundamentales el garantizar esta práctica mediante instrumentos jurídicos, marcos legales que la protejan, la promuevan y también nos capaciten en torno a ella.
Beneficios de la lactancia materna.
Son múltiples los beneficios para el bebé, para la madre, la familia, las empresas, la sociedad. Para el bebé, pues que tiene los nutrientes que su cuerpo necesita. Previene el sobrepeso, obesidad, favorece también el desarrollo emocional e intelectual. Hay prevención de algunas enfermedades como titis, alergia. Para la madre, pues mejora su perfil de lípidos, o sea, colesterol y triglicéridos después del embarazo, evita esta depresión postparto. También algo importante es que previene el desarrollo de algunos tipos de cáncer, como cáncer de mama.
Platícanos por qué la OMS dedica un espacio a este tema y qué acciones se promueven para difundirla y que funcione.
La OMS está muy interesada en la protección, sobre todo de la lactancia materna exclusiva, que en los últimos años ha caído. ¿Qué quiere decir lactancia materna exclusiva? Pues que el único alimento que consume el bebé es leche. Ajá. Ni siquiera agua, ni té, ni nada. Y esto es los primeros 6 meses. Ahora, la importancia que tiene para la OMS es que disminuye el riesgo de diversas enfermedades para el niño, tanto infecciosas como metabólicas, y también es de protección para la madre.
Estas preguntas son súper rápidas, pero no quiero que no estén incluidas. No todas las mujeres producen leche de buena calidad. ¿Mito o realidad?
Mito.
El calostro, la leche de los primeros días después del parto, ¿debe desecharse?
Mito.
¿Lo que come la mamá afecta la leche?
Entre comillas. Digamos que si son alimentos que no son recomendables, podría afectar.
¿Qué está prohibido durante la lactancia materna?
Complementando la anterior pregunta, está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, fumar está prohibido y también de ciertas sustancias que pueden ser tóxicas, como por ejemplo el consumo de té de anís estrella.
Para nada. ¿Cómo sé cuando mi bebé tiene hambre?
Hay varias señales tempranas, intermedias o tardías en las cuales tenemos que estar atentos para que ese bebé no se nos impaciente. Las señales tempranas, que es como el bebé tiene hambre, empieza a agitarse un poco, mueve la boca y mueve la cabeza, como buscando el pecho. Señales intermedias, que ya tiene bastante hambre, se empieza a estirar, empieza a moverse más, un poquito más inquieto y empieza a llevarse la mano a la boca. Ya cuando mi bebé tiene mucha hambre, cuando son señales tardías, es que ya está en llanto, está desesperado e incluso es difícil amamantar en este momento. Es difícil que el bebé se pegue. La recomendación que yo les doy es calmarlo antes de ofrecer el pecho, porque si no va a ser un momento estresante para mamá y bebé.
Qué interesante. Muchos mitos en torno a esto. ¿Cuáles son las acciones que ha implementado tanto la iniciativa privada como gubernamental en torno a la lactancia materna, Betty?
Unas son el establecimiento de salas de lactancia materna dignas para que la mamá pueda ir a extraer leche o amamantar al bebé. Otra estrategia ha sido el otorgar capacitación constante a las mamás que están en periodo de lactancia materna o incluso que desean tener un bebé. Y también el cumplimiento de la ley, que es otorgar 2 periodos de tiempo a las mamás para que puedan hacer estas extracciones de leche o amamantar a sus bebés, o ya sea concretar estos 2 espacios de tiempo en uno solo de 1 hora. Aquí es importante especificar que no son descansos, porque extraerse leche no es descanso. Son periodos de tiempo para hacer extracciones de leche materna.
Algo muy importante y que no podemos omitir: los bancos de leche, la donación de leche, ¿qué importancia tiene?
Es súper importante y está empezando a correr la voz al respecto. Los bancos de leche son espacios que se dedican a juntar leche que se extrae en diferentes partes del estado para poder dar a los bebés que están en terapias intensivas en hospitales. Justo en el estado de Guanajuato tenemos nuestro banco de leche, está en Irapuato. Y si desean donar leche, acérquense a las instituciones de salud. Sí son importantes ciertas reglas a cubrir, la higiene, ciertos procesos de no tener uñas postizas, por ejemplo, evitar que las pestañas, los brillitos en cremas.
Hay restricciones, no sabía eso.
En efecto, hay restricciones y ciertos cuidados que se tienen que tener con la donación de la leche, porque al final son para niños que están enfermos, ¿no? Que la requieren. Y también, justo en Guanajuato se está haciendo el frascotón. Lo que están haciendo es juntar frascos de cristal con tapa de plástico, estos frascos de productos que podemos nosotros adquirir de nuestros abarrotes, que no tengan etiquetas, que estén súper bien limpios y, bien importante, que sean tapas de plástico. Pueden juntarlos y acercarse a su institución de salud con sus frascos para que estos puedan ser llevados a las mamás que donan leche, que al final va a llegar a estos bebés que la necesitan.
¿Puedo malcriar a mi bebé con la lactancia de libre demanda? ¿Y la OMS qué opina de esto?
No, para nada. Al contrario, lo mejor que podemos hacer por nuestros bebés es estar cerca de ellos y se va a generar también en ellos seguridad en un futuro. La OMS lo que recomienda es estar cerca de nuestros bebés, al menos esta lactancia materna 6 meses, por eso, no solo por la cuestión de la alimentación como física, sino también emocional.
Y para concluir, Betty, ¿qué les recomiendas a las mamitas que nos están sintonizando en torno a este tema?
Si desean hacerlo, dar lactancia materna, acérquense a alguien capacitado que pueda darles la información necesaria. No se dejen llevar por los mitos, que hay muchos, más de los que comentamos el día de hoy. Una alimentación saludable para mamá también va a ser importante, que independientemente de eso, la leche materna siempre será de calidad.
La lactancia materna es amor convertido en alimento. ¿No es cierto, Betty?
Definitivamente, y creo que hasta se escuchó la risa de Natalia.
Efectivamente.
Muchísimas gracias por darnos toda esta información. Y así es como llegamos al final de nuestro programa, agradeciéndoles a todos ustedes su compañía. El próximo domingo los esperamos en punto de las 10:30 de la noche en esto que se llama Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Marco Alvarado, hasta la próxima semana.
Guanajuato en la Hora Nacional.
Guanajuato en la Hora Nacional.